La verdad es que es una frase hecha, lo del cómo pasa el tiempo, pero es que hace 5 años ya, estábamos contando y alucinando con un terremoto de casi 9 grados en Japón, el mayor en la historia del país. Provocó, ya lo sabes, un tsunami con olas de hasta 10 metros que arrasaron literalmente la costa noreste de Japón. El problema no fue el terremoto en sí, que también. Fue el quinto terremoto más fuerte de la historia y el tsunami posterior provocó más de 16.000 muertos, 2.500 desaparecidos y, ojo, 4 reactores de la central nuclear de Fukushima se vieron afectados con una fuga radiactiva que provocó más de 45.000 personas evacuadas. Es el accidente nuclear más grave desde Chernóbil. Eso fue en 1986. Una catástrofe que esta semana cumple 5 años y a donde queremos volver. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista QO. George, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿se ha comprobado, Jorge, que hay causa-efecto, relación directa entre aquello y enfermedades? Estoy pensando en el cáncer infantil.
Pues de manera definitiva, ¿no? Y eso es lo difícil de estos casos, por lo que evidentemente conocemos que buena parte de la población pudo ser expuesta a radiactividad durante los primeros días después de la catástrofe, aunque sí es verdad que se actuó muy rápido y se evacuó la zona a 20 kilómetros a la redonda en cuestión de horas, y que esa zona todavía hay un núcleo de seguridad que sigue siendo impracticable, que no se puede volver a habitar, y sobre la que se está trabajando ahora para desinfectar, para descontaminar. Pero no existe un dato concluyente que permita demostrar que los aumentos en algunos tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer de tiroides en la población infantil, tengan relación directa con la radiación posiblemente recibida. Y es así porque el cáncer de tiroides es un cáncer que, bueno, afortunadamente no afecta a muchas personas, y aunque se haya producido, se sospechaba de los orígenes, un posible aumento de un 7% en el número de cánceres de tiroides después de Fukushima, es muy poca la población real que lo padece. Insisto, afortunadamente, por lo tanto los datos no son muy sensibles. La Organización Mundial de la Salud dijo en su momento que no se podía establecer que hubiese un aumento espectacular de las enfermedades derivadas de la primera fase de la crisis. Habrá que ver por qué la contaminación sigue allí y qué ocurre en el futuro.
¿El reactor, la central, se ha recuperado? ¿Produce
no,
energía?
Es imposible de recuperar cuando uno se ha fundido un núcleo de una central de estas características. Los trabajos de descontaminación pueden durar décadas.
Claro, el problema está en lo que queda ahí.
Claro, pueden durar décadas. De hecho, se sigue trabajando. No existe hoy en día tecnología suficiente para extraer el núcleo fundido de un reactor y trasladarlo a una zona segura o descontaminarlo o enfriarlo definitivamente. De manera que durante décadas se tendrá que seguir trabajando en el desmantelamiento de esa central, con el problema que eso lleva consigo. Y es que una parte importante del trabajo para hacer que una central nuclear que ha sufrido un accidente no sea peligrosa es enfriarla. Y para enfriarla hace falta agua. Y ese agua, que se echa por millones de litros, se puede filtrar por el subsuelo, termina en el mar, en los ríos, en los cimientos de los edificios, y hace que toda la zona esté en peligro durante mucho tiempo, durante décadas.
Todas las semanas, durante 2 o 3 ocasiones, hablamos de científicos por descubrimientos, por cuestiones concretas, por investigaciones, por trabajos. Hoy vamos a hablar por todo. Ya verás qué señora más interesante. Es una científica que acaba de ser galardonada con la Cruz de la Orden del Mérito Civil por haber exportado el talento español a Estados Unidos. Trabajo ha tenido, ¿eh?
Sí,
porque
sin duda,
por suerte hay mucho que exportar. Claro que sí. Además, es la fundadora de la Asociación de Científicos Españoles allí, en Estados Unidos, y se llama María Leavitt. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, para mí casi buenos días, ¿eh? Porque
es verdad.
Todavía aquí estamos a las 11:40 a.m.
¿Dónde estás exactamente, María?
Pues en este momento estoy en mi oficina revisando trabajo de otras personas que escriben y que superviso en patentes de biotecnología.
¿Pero dónde? ¿En Washington, en Nueva York?
Sí, en Washington.
En Washington.
La única central de patentes en Estados Unidos está en Washington, al sur de Washington, en un pueblecito que se llama Alexandria.
María, te trasladaste a Estados Unidos ya hace unos cuantos años, casi 10 años, por el destino naval de tu marido. Tu marido es de la Armada, supongo.
Pues mira, más que 10 años, casi voy a hacer 38 años.
Caramba.
Y mi marido,
bueno, a Washington, a Washington sí.
A Washington sí, como unos 17 años, llevo viviendo aquí. Y mi marido efectivamente fue, hablaba Jorge de la de la central nuclear en Japón. Mi marido ha sido ingeniero nuclear en submarinos, o sea que estoy bastante familiarizada con el tema de reactores nucleares. No porque
Caramba.
haya vivido en ellos, pero porque he oído mucho del tema.
Caramba. María,
Bueno,
y
dime.
en todos estos años, ¿cómo se fomenta el talento en Estados Unidos? Por suerte, yo siempre digo, tenemos una ventaja que no tiene nadie, que es el idioma español. Si los demás tuvieran el idioma español, serían más potencias de lo que son, ¿no?
Sí.
¿Cómo se fomenta
Sí.
esto?
Bueno, la ciencia española, yo creo que está, hemos sido como bolsos de científicos muy aislados. El científico español ha venido a este país bajo algún tipo de contrato, con algún interés determinado, se ha sumergido en la cultura americana y ha triunfado dentro de la cultura americana, pero realmente no ha existido, si quieres, una visualización del talento español hasta ahora que estamos empezando. O sea, aquí no había base de datos, por ejemplo, en el año 2000 cuando yo llegué a Washington de la Embajada de los Científicos Españoles que trabajaban en Estados Unidos, que es un país tremendamente enorme de grande. Y entonces no se mantenía como contacto entre estos talentos que llegaban y que en cierto modo se dispersaban por este enorme país.
Claro.
Entonces, yo creo que estamos empezando ahora a ser más conscientes del potencial que representamos para España y ese deseo de mantenernos más en contacto, de poder ser un gancho para las nuevas generaciones que llegan de España buscando cómo entroncarse aquí en el sistema americano. O sea, que hay un proceso muy bonito que se ha empezado en estos momentos. ¿Sí?
Jorge.
Un sistema que además desde el puesto que ocupa María se ve casi de manera privilegiada, porque claro, poder revisar el trabajo que hacen otros cientos de personas, valorar sus patentes, el gran talento que hay internacional en un lugar como una oficina de patentes, que es la que hace justo el engranaje con lo que luego puede ser útil para el resto de los ciudadanos, convertirlo en un producto, en una industria. Claro, eso es un puesto privilegiado para ver el futuro, y más en biotecnología, María. Me imagino que tienes una suerte de ver por dónde va el camino de lo que nos va a curar en el futuro y de lo que va a afectarnos a nuestras vidas en el futuro muy cercano.
Pues sí, mira, por ejemplo, yo estoy en el campo de patentes más relacionadas con tratamientos de terapia genética, de células madres, también animales transgénicos que a veces se utilizan como modelos experimentales para enfermedades médicas o incluso para intentar crecer algún órgano humano para después trasplantarlo. Entonces, sí que me permite estar constantemente leyendo sobre lo último que se está produciendo. Aquí lo llaman cutting edge, ¿no? Cutting edge technology. Estoy constantemente revisando lo que se experimenta, y hay campos efectivamente que se abandonan un poco porque no hay interés en un momento determinado. Por ejemplo, ahora mismo para mí el campo ebulliente es el campo de las células madre, tanto adultas como embrionarias, y cómo se está utilizando esta nueva tecnología para diferenciar estas células en tejidos y que son necesarios en la medicina, en tejido nervioso, en tejido cardíaco, en tejido
Y en lo que no
del
sabemos
páncreas,
todavía, claro que
en lo que
sí.
no sabemos,
Claro.
en lo que no sabemos.
Recuerdo que estamos charlando con María Levitt, es una española galardonada con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil por exportar talento español a Estados Unidos. Y es, además, fundadora de la Asociación de Científicos Españoles allí. Ahora mismo está en Washington. María, cuando aquí se habla, a mi juicio, muy demagógicamente, de que los científicos españoles se van fuera, de que no trabajan aquí, etcétera, etcétera, ¿qué sientes o qué piensas? A mí me parece extraordinario que salgan porque muchos vuelven o no. Pero es que el mundo ya no puede estar medido en ciudades, en provincias y en laboratorios concretos, ¿no?
Yo creo que tienes un punto muy importante ahí e interesante, y es el que hoy día la pasión científica nos lleva a vivir sin fronteras. Eso
Claro.
quiere decir que una mujer, por ejemplo, que tenga interés en neurofisiología, pues se entrena en tal laboratorio en Madrid o en Barcelona, y después resulta que los laboratorios más punteros pues están en Suiza o están en California. Hace una una presentación de lo que a ella le interesa y posiblemente, si su inglés es bueno, terminará en ese laboratorio trabajando para este médico. O sea que efectivamente yo creo que hoy vivimos sin fronteras y para el científico que quiera arriesgarse y salir, entre otras cosas, la parte de financiación en España nunca ha sido de lo más fuerte. Pero yo creo que hay una oportunidad hoy día debido a que la mentalidad nuestra está cambiando. Como...
Seguro, y yo creo que para bien. Resulta que los futbolistas lo pueden hacer sin ningún problema y cuando sale un científico se monta la mundial. Pero bueno, Jorge.
Además, que mejor que exportar, que precisamente que talento, que cerebro.
Claro. O sea, eso sí reconocer... que es marca España.
Sí, sí, es sistema educativo
pero da
español.
Pena, ¿eh? Sí. Da pena también que no haya regreso a veces de esos talentos que salen y que podrían hacer una labor tan extraordinaria en España, porque la ciencia es la base de una sociedad que progresa, que va hacia la innovación. Entonces, el que esos talentos que han sido formados en España, en universidades españolas, terminen aprovechándose en otras culturas, pues también da un poco de... De penilla, ¿eh?
Bueno, yo tengo mi teoría al respecto y es que también lo decías antes, tu Esposito, el talento no tiene fronteras, evidentemente. Al final, todos nos beneficiamos de ello y si es verdad que en la mayoría de los grandes centros de investigación del mundo, en el top 10 de casi cualquier disciplina, se puede encontrar un español o una española en algún laboratorio, desde un becario, una becaria, hasta un director de departamento, directora. Bueno, pues eso es lo que también María ve desde su atalaya. Pero al final siempre quedará, María, la sensación de que algo de morriña de la patria habrá. Y no sé si tendrás intención de volver o piensas volver o traer parte de tu trabajo para aquí alguna vez.
Pues no sé, quizá cuando me jubile, pues aquí es muy normal lo que el estar como advisor, consultant, o sea, una persona que puede servir de asesor a cómo se escribe una patente o cómo se presenta una patente. O sea, es un tema muy interesante y además es un símbolo de una sociedad que progresa, ¿eh? La patente dar unos derechos a la persona que la presenta y a la que se otorga y para mí es una marca del avance de una sociedad, moderna. Y si no existen, pero bueno, no me voy a meter en ese tema.
No, no, otro día. Mira, déjame 30 segundos para leer estos dos párrafos que son espectaculares, en el currículum y en el quehacer diario de María. María Levitt, ya lo ha dicho, trabaja en el Departamento de Comercio Americano en la Oficina de Patentes. Pero es que, además, entre medias, ha hecho cursos de arte y ciencia, dio el salto a la literatura, se sacó un máster, ha dado clases en la universidad, se matriculó en medicina. No solo eso, obtuvo un máster que le permitió reemprender su carrera científica. Se especializó en endocrinología e investigó en inmunología para encontrar una cura contra el SIDA. Pero espera, es promotora de la cultura española. Ha grabado La Salve Rociera para la Feria de Sevilla de Rockville. Ha grabado un disco de villancicos. Es voluntaria en organizaciones benéficas locales. Es socia y voluntaria del Centro Español en Washington. Y hasta su marido, el de los submarinos nucleares, prepara las paellas en la feria. Y aquí me dicen que yo estoy ocupado, María, ¿eh?
Bueno, muchas flores me está chorchando
no,
por ahí.
Pero vamos ya. A ver, ¿esto que he dicho es mentira?
Es verdad.
¿Coño?
Es verdad.
Entonces,
pero eso lo podríamos hacer todos, ¿eh? Es un poquito...
unas más que otros. Unas más
no,
que otros.
No, todos tenemos el talento de hacer cosas buenas en la vida.
Seguro que sí.
No solo es mío.
Una última cuestión, María. La marca España, ¿cómo está allí? ¿Cómo se nos ve? ¿Y cuánto la habéis mejorado?
Pues mira, la marca España, precisamente la visita que hizo pues ECUSA, que es la Organización de Españoles Científicos USA, ese grupo de científicos que hoy día tenemos aproximadamente unos 600 asociados en menos de 2 años y 4 capítulos, Nueva York, Boston, California y el Midwest, surge a raíz de una visita que hizo el director de Marca España, Carlos Espinosa López Montero, creo que se llama.
Sí, sí, aquí estuvo aquí la semana pasada.
Y hizo una visita y apoyado por nuestro embajador Ramón Gil Casares, se organiza un pequeño grupo de 5 o 6 personas que fuimos el núcleo duro al principio de este proceso y ahí tiramos para adelante. Entonces yo creo que la marca España está teniendo como más, quizás promocionando la visibilidad de los españoles a nivel de la ciencia, es la que más conozco. Imagino que habrá otros campos que
seguro.
Marca España
se estará pero pudiendo. Fíjate el deporte, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro,
sí,
y la cultura y el idioma, si es que tenemos lo
pero
que...
Pero es bueno que haya esa promoción,
sin
¿eh?
Duda,
es bueno que la
sin
gente
duda.
se ponga las pilas y que diga, venga, hay que ir a por todas y promocionar España.
No sabemos lo que tenemos, siempre lo digo y me ratifico. María Levitt, española triunfadora, fundadora de la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos. Gracias, ¿eh? Muchísima
suerte.
Muchas
gracias a los dos.
Un beso, María, adiós.
Hasta luego.
Una gozada poder hablar con esta ciencia con acento español.
Un pelo más
y
le digo que me cante la Salve Rociera.
Yo hubiera sido la bomba. Lo haría estupendamente.
El mundo de la ciencia con Repsol y como siempre con Jorge Alcalde. Gracias, amigo.
Hasta otra.